Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se habla mucho de narrativas. Si parafraseo a Byung-Chul Han, el uso inflacionario de las narrativas pone de manifiesto una crisis de la narración. Surge lo que él llama el storytelling. Lo hablamos la semana pasada. El arte de narrar historias como una estrategia para transmitir mensajes, pero de una manera emocional. Lo que hay tras esta aparatosa moda es un vacío narrativo que se manifiesta como desorientación y como carencia de sentido. Lo voy a citar. Dice: ni el storytelling ni el giro a lo narrativo harán que regrese la narración. En los tiempos en los que las narraciones nos acomodaban en el ser, es decir, cuando ellas nos asignaban un lugar y hacían que estar en el mundo fuera para nosotros como estar en casa, porque daban sentido a la vida y le brindaban sostén y orientación, o sea, cuando la vida misma era una narración, no se hablaba de narración, no se hablaba de storytelling, no se hablaba de narrativas. Las narraciones han perdido su fuerza original, su gravitación, su misterio, hasta su magia. Tenemos relatos artificiales que han perdido su verdad. Dejan de ser vinculantes para nosotros y pierden su fuerza conectiva. No nos asientan en el ser, no nos asientan en la comunidad. Pienso en varias narraciones. La religión es una de ellas. La religión nos salva de lo contingente, de la contingencia. Por ejemplo, el calendario cristiano hace que cada día tenga un sentido. Se habla de ritos y de rituales que nos anclan a ese sentido y a la propia narrativa. Por ejemplo, se acerca la Navidad. ¿Vemos algún clima parecido al que se vivía para esta misma fecha 20 o 30 años atrás? Sin narración no hay fiesta ni clima festivo, no hay sensación de festividad. Solo queda el trabajo y el tiempo libre, la producción y el consumo. Las fiestas se comercializan, se convierten en entretenimiento y en espectáculo, quedan llenas de un vacío existencial. Pienso en la Ilíada o la Odisea, esas dos maravillas épicas que le daban sentido al mundo y a toda una sociedad. Estas narraciones, con una verdad intrínseca dentro, son todo lo contrario a las narrativas leves, aligeradas, insensibles, intercambiables y contingentes que abundan hoy en día, las cuales carecen de toda gravitación y de toda pretensión de verdad. Las narraciones son generadoras de comunidad, no de tribus ni de burbujas comunitarias. No se consume más comunidad. La narrativa se fragmenta, se acorta. El déficit de atención atenta contra una narrativa extensa y gravitante. Hasta la literatura, el cine o la nueva forma de consumo, las series, se adaptan a este cambio brutal. Quedamos perdidos en una no narrativa sin fin, en una no narración.
A veces es brutal también. Me gustó ambas concepciones de lo que dijiste, Carlos Belloni. Por eso hoy vamos a estar perdidos. Siempre te proponemos estar perdidos. Y estar perdidos tiene que ver con encontrarnos en diversos laberintos. En diversos laberintos en los cuales podemos preguntarnos, por lo menos, y repreguntarnos. No siempre vamos a tener una respuesta inmediata, pero vamos a tratar de ingresar a ellos para encontrar una salida. Una salida a lo que estamos perdidos. Y vamos a tratar de hacer ese proceso, primero, de darnos cuenta. De darnos cuenta por qué, para qué hemos perdido una narrativa. Por qué, para qué hemos perdido estos rituales narrativos. Por qué, para qué hoy estamos perdidos en una no narración sin fin. Buenas tardes, bienvenidos a La Cultura como Trinchera.
Though his mind is not for rent,
Y aquí estamos, obviamente, si decimos buenas tardes, bienvenidos a La Cultura como Trinchera. Estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Spielberg Romero, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Puede ser Android, puede ser iPhone. Lo importante es que nosotros estamos presentes haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Y ahora llega el momento en el cual uno dice, froto la lámpara. Y si froto la lámpara, aparece un genio. Y si digo que aparece un genio, y digo la cultura como trinchera, y digo que, ¿saben qué lindo que es escuchar? Hay un sonido que es fantástico, que es el único sonido que a mí en radio me gusta igual. Las páginas de los libros. Es ese sonido el que me encantaría tener sin ningún problema. Es el único, Carlos Belloni, genio, que no me perturba.
Es cierto, ¿no? Qué lindo un libro.
Es como una música, que tengas una cortina musical. Sí. Es muy distinto. Hay otros sonidos que me molestan. Después ya te vas acostumbrando, pero hay determinadas ocasiones en las cuales vos decís, este sonido no, y me pasa con vos y con algunos otros programas, y digo, después puede ser el celular, ni hablar, el sonido, u otros ejemplos, pero este me parece extraordinario. Ojalá todos nos parezca de esa manera.
Si ojalá todos nos pudiéramos perder, ¿no?, en el sonido de las páginas que pasan.
Claro.
Y no perdernos en tantas otras cosas y otros sonidos en los que nos perdemos, ¿no?
El sonido de las páginas que pasan, qué extraordinario, me encantó. La no narrativa, ¿por qué crees que estamos en una no narrativa sin fin?
Bueno, hola.
A ver. Hola. Hola, narrativa, acá estamos todavía.
Acá estamos todavía, que no es poco.
Que no es poco.
Yo creo que hay esto que decíamos del vacío de las narrativas. Fíjate vos, la semana pasada hablábamos de la falta de historias, la falta de utopías, ¿te acordás? Y una utopía es una narrativa.
Sí.
Cuando vos te quedás sin ideas, te quedás sin utopías, también te quedás sin narrativas. Esto que también dice Byung-Chul cuando dice, bueno, cuando tanto se habla de narrativa, de storytelling, de esto, del otro, en el fondo lo que estás evidenciando es la crisis de la narración, la crisis de esa narrativa. Yo pensaba, decía, bueno, a ver, ¿qué narrativas poderosas hubo en la historia? Hay un montón.
Sí.
Hay narrativas o hay metanarrativas. La religión es una metanarrativa, es un conjunto de narrativas. Es toda una narrativa incluso de narrativas. Tenés esto que yo decía, los ritos y los rituales que te anclan a la narrativa. Yo traje ese como ejemplo, ahora lo podemos ver. La Ilíada y la Odisea son otras narrativas poderosas. Todos los libros religiosos, en realidad, todo aquello que te lleve a esto que decíamos, ¿cómo te doy un lugar en el mundo? ¿Cómo te doy un espacio en la vida? ¿Cómo te ubico en el universo? ¿Cómo es una narrativa?
Bien.
Fíjate vos que, volviendo al ejemplo de la Iglesia Católica, normalmente para esta época vos vivías clima festivo.
Sí, no lo hay.
Hace 20, 30 años atrás, ¿no? Empezabas a ver guirnaldas en los balcones, sí. Empezabas a ver arbolitos,
sí,
en los shoppings. Está bien, falta para el 8 de diciembre, que es donde tradicionalmente se hace todo eso, pero el clima venía antes.
Fíjate que yo te marqué el clima de ahora.
El clima
las votaciones, otro. Y después de las votaciones,
la nada.
La nada.
Hay una sensación de abismo, ¿no?
Exactamente.
Pero creo que es otra cosa. También tiene que ver con la falta de narrativas. Ahora
exacto,
vamos a ir ahí.
Porque si no, no nos encontraríamos en la nada. Tendríamos por lo menos una narrativa que decir, que sentir, que pensar y que hacer.
O con la cual esperanzarnos.
Claro.
La narrativa también esperanza, ¿no? Vamos a dejarlo bien para el final, ¿te parece?
Sí, sí.
Pero vamos a ir ahí. La falta de narrativas nos lleva a esa sensación de abismo. Y de desorientación. Cuando vos no tenés narrativa, falta esto de tu lugar en el mundo. Quieras que no, podía ser bueno o malo, no hagamos juicio de valor. Pero la narrativa te da un lugar en el mundo. Te ancla. Te da ese sentido de comunidad.
Te posiciona.
Te da, claro, te... En la época feudal, vos eras un siervo,
sí,
pero aceptabas esa servidumbre, sí, casi con naturalidad,
sí,
porque había otras narrativas que le daban sentido a tu vida.
Sí.
¿Qué pasa cuando se pierden todas las narrativas? ¿Qué pasa cuando se pierden todas las explicaciones? Nosotros muchas veces jugamos con esta idea de qué pasa cuando vos mataste a Dios. Entonces cree esta sociedad, creamos esta sociedad nihilista, que por supuesto no cree en Dios. Hay otra narrativa que es la ciencia.
Claro.
Pero ahora cuestionamos la ciencia. En el fondo estamos llegando a un lugar donde hemos cuestionado tanto todas las narrativas que nos quedamos sin narrativas. Y yo hablaba de esto, por ejemplo, obviamente el cine lo detecta, la literatura lo detecta, lo detectan las series. Fíjate vos, las series es un fenómeno notable. Porque en esta posmodernidad hemos reemplazado la literatura,
sí,
por las series.
Sí.
Las series es un nuevo fenómeno cultural, donde vos no lees un libro, ves una película. Donde no lees un libro, ves una serie.
Fíjate que hoy la palabra que se usa es maratonear.
Claro, maratoneas, no maratoneas leyendo un libro. Yo ayer leí dos.
Exacto.
No maratoneas leyendo libros. Pero sí podrías maratonear viendo series.
Y encima estarías a la moda.
Claro. Pero fíjate vos que ahora también se da un fenómeno interesante, que es que las series agotan,
sí,
cansan.
Como todo.
Cuando vos decís, no, es una serie de 4 o 5 temporadas, uff.
Sí.
¿Tanto?
Sí.
Y si mirás con atención,
se están fijando en los episodios.
Claro.
Si son de 12, 8 o 20.
13 o 22.
Sí. Y ahora, mirá cómo todo era. Primero, de la manera que vos dijiste. Después, la cantidad de episodios. Y ahora, la duración de los episodios.
Que si son de 1 hora, de 40 o de 24. Todo empieza a estar arreglado a la falta de atención que tenemos.
Claro.
Tenemos un déficit de falta de atención. O sea, no es casualidad todas estas enfermedades alienantes, la falta de atención es una de ellas. Ahora, también se está poniendo de moda, si vos mirás, series que se llaman limited series.
Sí.
Entonces tenés 4, 6, 8 episodios. Y son fantásticas porque empiezan y terminan.
Exacto.
Como un libro, que empieza y termina. Ahora, también está de moda, fíjate,
sí,
que...
Sí, pero en la serie podés hacer trampa.
Sí, podés adelantarte, podés,
exacto,
atrasarte, podés pausar, pero un libro también.
No, pero fundamentalmente podés ver la primera parte, veo los primeros 3 episodios, me cansé, total, más o menos, elucubré lo que resta y veo el último.
Claro.
Eso no lo podés en un libro.
Bueno, yo no puedo en ninguno de los dos casos.
Bueno, pero
yo
te hago el paralelismo de sí.
Muy fuerte.
Sí, sí se puede.
Claro, sí, sí. También hay gente que lee los libros empezando por el final o que también haría esa trampa. Ahora, fíjate vos qué notable que los libros tienen una magia que no es transmisible a la serie. Ahora se puso de moda esta película... la luz, no, es de una chica ciega en la guerra.
Sí.
No me acuerdo el nombre.
Sí, sí.
Todo
está
lo que
Netflix.
Se ve en la oscuridad. No sé,
sí,
tiene
sí.
un nombre de ese tipo. El libro es bueno. No, tampoco es nada maravilloso.
Todo lo que se ve en la oscuridad.
Algo, pero el libro es bueno. La serie es espantosa. La serie está mal actuada. Es una novelita casi de amor. La serie es espantosa.
Yo pensaba sacar a la protagonista la semana que viene.
Es cursi, es berreta, perdón.
Pero es verdad.
¿En serio? ¿Y cómo la vas a sacar?
No, es verdad lo que decís.
Ah, es berreta, es cursi, es horrible, no me gustó.
Pero, en relación al libro.
Claro. Bueno, no, digamos, la serie es berreta sin relación al libro.
No, porque el libro no lo es.
No, el libro no lo es.
Cambio, la serie sí, eso te quise decir.
Eso es lo notable. Y muchas veces nos perdemos de la magia de los libros.
Claro.
Justamente por decir, no, bueno, cuando salga la película la veo.
Exacto, eso te quise decir.
Y hay infinidad de pensamientos.
Hay muchas películas y series basadas en libros, que el libro es otra cosa.
Claro.
En su mayoría.
Por ahí el más icónico fue cuando hicieron El nombre de la rosa de Humberto Eco, que el libro es algo fabuloso, algo realmente para perderse en ese libro, con unas cantidades de reflexiones casi filosóficas que en la película se quedan en un buen policial.
No, en la película estaba perdido el director.
Sí, se quedó en un buen policial. Ahora,
pero nada que ver.
Porque es lógico, ¿cómo le das a ese libro las texturas, los sabores, esos pensamientos? Hay veces que es solo una frase. Y solo una frase te hace pensar, y eso en la serie es imposible de transmitir, en la película tampoco.
Pero vos fíjate que es basada en...
Claro.
No es lo mismo.
Pero más allá de esto, vos fíjate...
Aparte le pones el tinte subjetivo de lo que le gustaría ver al espectador.
Bueno, claro, esa es la interpretación del director de la película, de los productores, de mil personas que giran alrededor de un contenido. Ahora, yo lo que quiero ver es esto del contenido, ¿no? ¿Hay contenido? ¿Hay narración o hay un storytelling? En esta película claramente hay un storytelling.
Clarísimo.
Como tantas otras. Ahora, el hecho de que vayamos abreviando los storytellings,
sí,
¿también no dice algo?
Sí.
Esa necesidad que tenemos de que todo sea cada vez más corto, que todo sea cada vez más conciso.
Yo te traería Bauman, todo cada vez más líquido.
Cada vez más líquido. Y fíjate vos que yo usé algunos sinónimos, algunos adjetivos, gravitante, ¿no?
Sí.
Cuando algo es gravitante, tiene gravitas, tiene peso.
Gravita.
Tiene importancia. En contraposición se me ocurre la insoportable levedad, ¿no?
Claro.
De Kundera, esa frase maravillosa. Cuando vos tenés gravedad, tenés sentido. Vos ahora carece de sentido. Carece de importancia.
La insoportable levedad del ser.
La insoportable levedad. Pero vos fíjate que ahora vos tenés
del ser encima.
Estas narrativas que son leves, aligeradas. Fíjate los adjetivos que usé.
Sí, sí.
Insensibles, intercambiables y contingentes.
Fíjate cómo lo adaptás a la realidad.
Claro. ¿No vivimos en una realidad leve?
Claro.
Aligerada. Donde se impone el ser feliz.
Una sociedad, te diría.
Leve,
aligerada.
Insensible.
Un individuo que integra esa sociedad. Leve, aligerado, insensible.
Intercambiables.
Sin bien común.
Sin bien
casa común.
Contingentes. Todo
sin
es
vida
coyuntural.
Común.
Todo,
claro,
es contingente. Fíjate vos que estas narrativas que no tienen nada de todo esto, no tienen esta gravitación, tampoco tienen adhesión a la verdad. Si no tenés adhesión a la verdad, te queda un lindo cuento de hadas.
Exacto.
Pero un lindo cuento de hadas es eso, un cuento de hadas, un cuento para niños. A lo mejor también en la falta de narrativas se halla una sociedad infantilizada.
Sí.
Que necesita cuentos de hadas.
Coincido.
Para ser felices.
Coincido.
Los unicornios rosas con el cuerno violeta.
Coincido. Creo que estamos en una sociedad
infantilizada. Que busca símbolos de su infantilización, ¿no?
¿Sabes
por
qué?
Que busca unicornios.
Porque la madurez te hace responsable.
La madurez te hace responsable y la madurez te lleva por caminos de autoexigencia.
Te hace tomar decisiones, te hace tomar elecciones, te hace establecer el contacto con tu propia coherencia o incoherencia, te hace empezar a decir sí y no. ¿Cuántas veces uno se dice, empezás a ser o empezás a ser más coherente con vos mismo?
Bueno.
Eso es madurez.
Claro.
El infantil sale de eso. Es más, tráeme el cuento de hadas.
Tráeme el cuento
no,
de hadas.
No, Humberto Eco, por favor.
Es no depender La inmadurez es no depender de otro.
Claro.
Fíjate que Immanuel Kant, uno de los popes de la iluminación, justamente, voy a ver si la encuentro, ¿no? A veces las citas no las quiero hacer de memoria para no hacerlas fallidas.
Claro, para que nazcan en el momento.
Immanuel Kant dijo: la ilustración es la elevación del ser humano por sobre su autoinfligida inmadurez. Fíjate, elevación. Primero habla de la ilustración. Uh-huh. Está hablando de la ilustración en ese periodo de tiempo que se oponía a la fe. Era la ilustración, la razón. La elevación del ser humano por sobre su autoinfligida inmadurez. Uh-huh. La inmadurez es la incapacidad de hacer uso del propio entendimiento sin la guía de un tercero. Fíjate.
Excelente.
Qué definición, qué potente, ¿no?
Anulás al otro.
Claro, porque hay un tercero.
Claro.
Y porque ese tercero te guía, te tutorea, te dicta, te dictamina. Pensé que otra vez la iluminación te está diciendo la fe como justamente esto, un tercero que te está tutoreando y guiando.
Sí, sí, que en cierto modo te podés convertir en títere o en marioneta del otro.
Claro. Y hoy volvemos a esta inmadurez y volvemos a esta...
Ahora, a veces es más cómodo quedarse en la inmadurez también.
Y claro que sí. No te impone autoelevarte.
Claro.
No te impone salir de esta autoinfligida inmadurez.
Es lo que está diciendo Kant.
No te impone ser crítico.
Exacto.
No te impone saber.
No te impone nada. Nada.
Entonces, quizás... cuando uno mira también qué está pasando, y acá voy a leer a Byung.
El libro es de Barico.
No, me equivoqué del libro.
Ah, porque tomaste el libro de Barico, dije yo.
Ahora vamos a ir al libro de Barico.
Es un Byung extraño.
Dice: es evidente que estamos perdiendo la paciencia para escuchar con atención e incluso la paciencia para narrar.
Coincido.
Eso es lo que nos está pasando. No escuchamos con atención. Solo queremos escuchar cortito, breve, conciso, al pie. Queremos escuchar aquello que confirme nuestros sesgos y creencias.
Fundamentalmente.
Y que confirme la visión que nosotros tenemos del mundo. Y no todo lo aquello que, entonces, si no confirma esa visión, está en contra de esa visión.
Exacto.
Es muy notable, ahora en estos días, y a lo mejor ahí caemos en el barro de lo que pasa mañana, estamos todos polarizados. Estamos todos a flor de piel.
Sí.
Y en un momento, en un grupo donde había una discusión muy visceral sobre, obviamente, lo que nos va a pasar mañana,
sí,
yo dije: no estoy de acuerdo por tal y tal cosa, y puse en el párrafo que sigue, y ojo, no caigamos en el infantilismo de pensar que porque no estoy de acuerdo con esto, entonces estoy a favor de lo otro.
Claro, qué bien lo que dijiste.
Lo aclaré.
Qué bien.
Expresamente.
Qué bien.
Y el mensaje que siguió fue: entonces estás a favor de.
Claro.
Fíjate vos cómo estamos perdiendo esa paciencia para leer, para escuchar, para pensar. Nos quedamos con los mensajes que tomamos primero, no seguimos leyendo.
Es verdad.
Y ya entonces, como estamos diciendo algo que se opone a lo que uno piensa, estás a favor de lo que el otro...
Claro, ya lo negás.
Ya, claro.
Porque es más fácil negar que cuestionarte.
Bueno, pero justamente esto es el fenómeno que se llama la polarización extrema. Mm. Y en la polarización extrema no podés construir. Porque si yo no estoy a favor de algo, estoy en contra,
claro,
de ese algo. Y yo dije: ojo, que no estoy de acuerdo con esto, pero que no quiere decir que esté a favor de tal cosa o de tal otro, que esté...
No te leyeron.
No, claramente no. Claramente no, y la reacción visceral fue: entonces, ¿qué? ¿Estás a favor de tal cosa? Creo que los síntomas de esta pérdida de narrativas, de esta pérdida de paciencias, de esta pérdida
de sentido,
anclajes, de esta pérdida de narrativas,
de esa Ítaca.
No hay Ítaca. Como no hay Ítaca, solo hay paseos intermedios.
Exactamente. O un eterno naufragio.
Bueno, el eterno naufragio ese está todo el tiempo. Está todo el tiempo. Pero no, digamos, de nuevo, si vamos, volvemos a la Odisea, que siempre nuestro, es nuestro anclaje. Si vos volvés a la Odisea, Odiseo, a pesar de todos sus naufragios, tenía esa Ítaca.
Exacto.
Y tenía la voluntad de sobreponerse a este naufragio para ir al naufragio siguiente.
Había un propósito.
Claro, él sabía que iba a ir a otro naufragio, no perdía la esperanza de, sin embargo, llegar a su Ítaca. Cuando vos perdés esa Ítaca, cuando perdés esa narrativa que te ancla a ese propósito, y lo único que te queda es seguir de naufragio en naufragio.
Claro.
Pero sin propósito.
Sin
solo
sentido.
Esperando no ahogarte en el próximo
Exactamente.
Naufragio.
Exactamente.
Que creo que es lo que nos pasa.
Clarísimo. ¿Qué solo pasa con lo que
estamos,
nos pasa esto?
¿Qué pasa con lo que nos pasa? Solo estamos esperando no ahogarnos en el próximo naufragio.
Sobrevivir.
Que sabemos que vamos a naufragar, pero solo esperamos no ahogarnos.
Exactamente.
Eso es la pérdida de narrativas.
Y
eso
para algunos de... era ir un lado o ir hacia el otro, pero en definitiva...
En los dos vas a naufragar.
En los dos vas a naufragar.
Y en los dos vas a estar esperando y rezando...
No ahogarte.
No ahogarte.
Coincido.
Entonces, no es menor perder las narrativas. No es trivial. No es gratuito. Porque vos cuando estás perdiendo eso, estás
Qué
perdiendo
bien.
parte de tu ser.
No es gratuito.
Nada es gratuito. Nada es gratuito. Pero cuando vos perdés
Excepto la nada misma.
¿Es gratuita? No lo sé, habría que pensarlo un poco más.
Quizás podríamos encontrar alguna abertura.
Claro. Pensemos de nuevo. ¿Cómo podemos perdernos en una falta de narrativa y salir de ella? ¿Podemos? Ese es el peligro. ¿Qué pasa cuando nos quedamos tan encerrados en estos no lugares? Fíjate que, ¿te acuerdas que allá en el principio de los programas hablábamos de las antítesis? Y
sí.
Vos decías luz, oscuridad. ¿Te acordás que silencio, ruido? O sea, es fácil.
Sí, pero yo te digo encontrar... que el pensamiento hegeliano es fantástico en
claro.
eso. Tesis, antítesis, pero nos olvidamos de algo. Crea tu propia síntesis.
Claro.
Eso
pero,
es narrativa.
Pero vos tenés una antítesis. Tenés luz y oscuridad. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a crear estos no lugares? Ya no es la oscuridad la antítesis de la luz, sino la no luz. Pero no luz no quiere decir oscuridad. O no oscuridad.
Es verdad.
Y esa no oscuridad...
No hoy quiere estamos, decir luz.
Claro, hoy estamos en una no narración. Podría hablarte de la no sociedad. Nosotros
claro.
somos una no sociedad.
Muchas veces nosotros dijimos
hablamos,
somos un no bien común.
Somos, claro. Pero somos, estamos instalados en esos lugares que niegan la posibilidad de ser una sociedad. O que niegan la posibilidad de la construcción de bien común.
Ahora, yo lo que pensaba era, qué lindo, en lugar de estar perdidos en la no narrativa, sin fin, estar perdidos en una narrativa.
Bueno, eso sería, a lo mejor, caer en una utopía. Y esa utopía, que las utopías no son ni buenas ni malas, son. Y hay
quizás
utopías
acá.
Positivas o negativas. O sea, se me puede ocurrir una utopía negativa como el comunismo.
Claro.
Para algunos una utopía positiva, pero es una utopía, es una narrativa. De nuevo, hay un propósito y hay un montón de decisiones y de construcciones que te van llevando a eso. ¿Te acordás cuando hablábamos de las construcciones míticas, estas,
sí.
los monstruos míticos
sí.
de Alessandro Varico?
Sí.
Bueno, el comunismo es un monstruo mítico, tanto como el neoliberalismo. Son construcciones que hemos hecho y que las convertimos en meta narrativas, usando la palabra esta de Byung. Ahora, mientras haya narrativa, hay propósito. Ya
sí.
no hay mandatos. Mentira. Hay otros mandatos.
Claro.
No hay mandatos en cuanto al cursus honorum. No tenés que ser nada que no quieras ser.
Coincido.
O sea, aparece de nuevo esa figura super narcisista donde el yo toma todo el poder. Yo es lo único que importa. Yo quiero esto, yo quiero aquello. Yo opino esto, yo opino aquello. Yo soy esto, yo soy aquello. Muestro lo que quiero mostrar y tengo el mandato de eliminar lo negativo, mostrar lo positivo, ser feliz.
Ahora, en ese caso, ¿yo soy yo?
No, yo claramente creo que no somos nosotros.
Ahí está el punto.
Y ahí es donde vienen las alienaciones. Entonces, fíjate vos que en medio de una sociedad en teoría feliz, donde el mandato es ser feliz, y esto era, yo te decía, el tema de la semana que viene, estamos en una sociedad inmersa en la no satisfacción.
Porque, Carlos, vos fíjate que el narcisismo es, si lo ponemos en época de la psicología, es mirarte a vos en un espejo, que puede ser un río, que puede ser un mar y demás, y caer. Acá ni siquiera te estás mirando a vos en ese espejo, en el espejo de un mar. Estás mirando la figura que tenés que ser para los demás. Es un narcisismo distinto al narcisismo de Freud.
Sí, es un narcisismo distinto, no deja de ser narcisismo. Al fin, en tanto y en cuanto, acaba y termina en vos.
Claro, pero...
comienza y termina en vos, ¿no?
Pero es la imagen de otro. La imagen que otro diga que yo tengo que ser ahí. Bueno, lo cual podría, es peor todavía.
Podría ser un juego de espejos infinitos, donde el que se está reflejando es un yo que no es ese yo.
Eso es lo que digo. Fíjate qué análisis.
Borges jugaba mucho con esta idea de los espejos infinitos, pero siempre era un yo... y era su yo reflejado infinitamente.
Esa es la diferencia de Borges con ahora. Él era yo reflejado su yo. Como decía Freud, yo reflejaba el yo. Ahora es un yo sin yo.
Es
no
un
es
yo
un reflejo mismo.
Y es un reflejo raro.
Es un reflejo de lo que el otro quiere que yo sea.
Bueno, pero ¿y no es un reflejo de lo que yo quiero que el otro vea?
Claro.
Bueno, pero por eso es un juego raro. Es un juego de relaciones de poder raras.
Esto es un juego raro para escribir un nuevo libro.
Sí, habría que ver, lo que pasa es que es muy difícil de describir. Narciso se ahogaba en su propia imagen, enamorado de su propia imagen.
Acá estamos nosotros, enamorados de la imagen del otro que quiere que yo sea.
O de la imagen que queremos transmitirle al otro.
Sí, también somos responsables, obviamente.
Claro, pero pensá que Narciso veía su imagen y se enamora tanto que se ahoga. Acá nos ahogamos en la imagen que queremos transmitirle al otro.
Por eso.
Hay una segunda derivada, diría, que es
¿sí?
notable.
Es clarísima.
Ya no soy yo en el río.
Ya no me estoy enamorando de mí.
No, estoy enamorándome de lo que quiero que el otro se enamore de mí.
Exacto.
Entonces, pero por eso, de nuevo, ¿por qué tenemos sociedades que recurren tanto al suicidio, que están perdidos
por esto,
grandes niveles de alcoholismo, de droga? El fenómeno del fentanilo en Estados Unidos es algo que es aterrador.
Sí, está la película.
Yo creo que no se está dimensionando el nivel de destrucción que está provocando en la sociedad del
fentanilo. Y es anestesiar un dolor que no anestesia.
Bueno, a lo mejor vos me preguntaste con qué se llena el vacío. Hay que ver si no se está llenando con estas drogas.
Claro,
pero
entre
que en
otras
el fondo
cosas.
Deconstruyen todavía más. Deconstruyen más sociedad, deconstruyen más tu personalidad.
¿Te acordás el somo?
Bueno, es eso, ¿no? El soma de un mundo feliz. Si tenés tanto que deconstruir,
es que
esa
somo,
negatividad.
Somos el soma.
Sí, yo...
En
no
algunos
sé si es,
aspectos.
Claro. Yo me
no
quedo
en todo,
con la literalidad,
obviamente.
Que soy demasiado literal. Yo me quedo en la literalidad del soma. Fíjate vos que el soma era lo que te permitía en un mundo feliz sobrellevar la realidad. Vos tenías que ser feliz, tenías el mandato de ser feliz. Y si por alguna razón flaqueabas, recurrías al soma. ¿Y no estamos recurriendo al soma?
Sí.
¿No estamos recurriendo al like, a las apuestas, al fentanilo, a lo que sea? Es tanto el vacío que tenemos ante nosotros. Yo la otra vez hablaba de esta sociedad que mató a Dios y se volvió nihilista, pero un nihilismo distinto. Ya no el nihilismo del que no cree en Dios, sino el nihilismo del que ya no cree en nada. Ahora, si vos no crees en nada, ¿en qué crees? Si no crees en nada, ¿en qué crees? ¿No empieza a ser angustiante el vacío que te rodea?
Absoluto.
Y claro, ¿y con qué lo llenás? Que es tu pregunta con la que arrancamos. ¿Con qué lo llenás? No sé con qué lo llenás. Lo llenás con cosas que a veces producen más vacío y producen más distorsión y destrucción de las relaciones.
Pensaba en a veces la medicación o los ansiolíticos que son necesarios para atravesar un proceso de duelo y justamente estar mejor, ya sea cualquier tipo de proceso. Pero cuando consumimos el ansiolítico, que es lo que nos pasa de manera habitual y a cada segundo de nuestras vidas para tratar de mostrar la felicidad que otro quiere, qué distinto que es, ¿no? Claro. Cuando uno lo consume para un mejor proceso de vida a cuando uno lo consume para mostrar esa aparente felicidad de lo que no soy.
Claro, es que en un caso está perfecto el contraste. Vos una cosa estás consumiendo una droga
para afrontar
legal,
la vida,
para afrontar algo, y porque estás en un camino de saneamiento.
Por eso.
Pero vos estás en un camino de
por
saneamiento.
Eso.
Estás yendo en una Ítaca de saneamiento.
Exactamente, hay un propósito.
¿Qué pasa cuando vos consumís sin una ética o sin un camino de saneamiento que te lleva a dónde?
Es esto.
A una destrucción.
Es esto.
Entonces, yo creo que de nuevo tenemos demasiados síntomas a la vista que nos están mostrando que no sé si el camino por el que estamos yendo es el correcto. Pero no estamos haciendo nada por dar vuelta.
Ahora la pregunta
al contrario,
sería, ¿y cuál es el camino correcto?
Y tal vez vos me lo preguntaste al principio y yo te decía, bueno, siempre está el tratar de recuperar los valores, de recuperar el sentido, de recuperar el propósito, de recuperar la comunidad, de recuperar el bien común, de abandonar un poco el narcisismo y de empezar a pensar en el otro. Creo que son como rescates mínimos y primeros pasos que podrían hacerte ir construyendo algo en otra dirección.
Es decir, que hay correcciones.
Siempre hay, y siempre hay elecciones.
Bien.
Viste que cuando uno dice, no tuve opción, mentira, no elegiste la opción.
Bien.
Que a lo mejor tenía un costo personal más alto.
Bien.
Para vos.
Pero ahí implica la responsabilidad.
Claro, es que siempre, al final del día, la responsabilidad es ineludible.
Lo que pasa que en este tipo de sociedades, en lo que cual está el vacío, en lo cual está la sociedad líquida, en lo cual está cada uno de los autores que dijiste, no hay responsabilidad. Fíjate que lo más común es echar la culpa.
Bueno, ¿cuántas veces hablamos de la falta de narrativas, de la falta de utopías, de la falta de ideales? En algún momento mencionamos esta falta de rituales. Hay un libro que se llama El naufragio de las civilizaciones, de Amin Maalouf. Amin Maalouf es un sirio libanés, nacido en Líbano, que después va con su familia a Egipto, vive todas las revueltas de Egipto cuando se descoloniza, es expulsado y él dice que se vio obligado a desinmigrar y vuelve a Líbano y después, bueno, es una historia muy interesante, pero lo cual a él también lo obliga a pensar conceptos como la raza, la identidad, el nosotros, el ellos, todo lo que hoy también nos está pasando. Este libro en particular es un libro muy lindo.
Es decir, que a veces el vacío, siempre y cuando pueda llegar a ser para reencontrarnos, que quizás no es vacío, es estar en contacto con nuestra soledad, es interesante.
Bueno, pero eso es lo que hablábamos hoy de la pausa necesaria para reflexionar.
La pausa es necesaria.
Ese vacío es un vacío, yo diría, constructivo.
Ahí está.
Es un vacío que...
Es como el ansiolítico.
Donde vos imponés la pausa para dejarte reflexionar.
Fíjate.
Actuar.
Son dos tipos de vacíos distintos.
Claro.
Son dos tipos de ansiolíticos distintos. Son dos tipos de realidades distintas. Y fíjate que ambas marcan cuando hay un propósito y cuando no lo hay.
No, y sobre todo esto de cuando tengo un periodo de reflexión y cuando no. En este vacío del cual hablamos nunca tenés reflexión, solo tenés actividad constante. Volvemos a la imagen del hámster en la ruedita.
Sí.
Lo único que tenés es correr para adelante. No tenés esa reflexión.
No, de reflexionar el plexo no.
No, no lo tenés. De hecho, yo me marqué acá un párrafo. Él habla mucho del Levante. El Levante es ese periodo histórico que ocurrió en el Mediterráneo hace ya muchos años. Y eran ciudades, no sé, desde Trípoli, obviamente, Líbano, pero llegaban hasta adentro de Irak, Alepo, era un área muy grande cuyo epicentro por ahí era el Mediterráneo y que confluían las sociedades de Occidente con Oriente. Y que en el ideal levantino lo que había era una integración.
Claro.
Era integremos culturas, integremos...
Unidad.
Integremos.
Construcción.
¿No? Construcción. Por supuesto, el ideal levantino explota por el aire, y hoy nos vemos justamente en las antípodas de esa integración. Pero también él habla, por ejemplo, de la, fíjate este párrafo, la desmonetización de los ideales.
Qué interesante.
Mira qué lindo esto. Nosotros hablamos de la falta de rituales, de la falta de utopías. Él habla de la desmonetización de los ideales. Claro, los ideales pierden valor económico, productivo, se desmonetizan.
Sí.
Que se sigue extendiendo sin pausa y afecta a todos los sistemas y a todas las doctrinas, no me parece abusivo asimilarla a un naufragio espiritual generalizado.
Qué bien.
Fíjate, volvemos a la idea de naufragio.
Sí, Ítaca.
Naufragio espiritual y un naufragio espiritual generalizado.
Qué bien.
Me encantó la imagen porque creo que condensa mucho de lo que venimos hablando.
Y la desmonetización también. Perder los valores económicos y los valores humanos.
Claro. Fíjate que dice, mientras la utopía comunista se hunde en el abismo, y habla de la utopía, que es lo que venimos hablando varias veces, el triunfo del capitalismo lo acompaña una explosión obscena de las desigualdades.
Explosión obscena.
Claro, que es lo que es cierto. Vos tenés casi 7.800 millones de habitantes, 4.000 viven en la pobreza más absoluta.
Pero fíjate que lo obsceno también puede estar relacionado con lo que hablamos en su momento de lo pornográfico de la imagen.
Bueno, está relacionado. Está relacionado. Todo lo pornográfico es que no tiene límite, y lo obsceno también no tiene límite. Entonces él habla de esto, dice, hecho que quizás haya una razón de ser en la economía. O sea, la economía pareciera que regula el mundo, por eso él habla de esta desmonetización de los ideales. Sin embargo, dice, en el ámbito humano, en el ámbito ético y desde luego también en el ámbito político, supone innegablemente un naufragio.
Claro.
Mira qué lindo. Nosotros hoy estamos...
Y gracias que no dijo un eterno naufragio.
Bueno, por suerte no dijo un eterno. Un eterno, creo
porque
que
queda alguna esperanza.
Claro.
De que al naufragio encontremos el propósito.
Un eterno naufragio sería una palabra mía. Una imagen mía.
O muy de Kafka, ¿no?
Claro. Muy de Odiseo. Porque fíjate que Homero...
Sí, pero tenía su Ítaca.
Sí, pero Odiseo llega a Ítaca, se encuentra con Penélope y vuelve a naufragar.
Claro. Porque ya no era lo que quería.
Se encontró con que se aburría. Exacto. Empezó a guerrear con los reyes minúsculos de esa zona.
Y aparte está bien, porque es lo que a veces fantaseamos.
Se vuelve a naufragar. Él vuelve a naufragar y se vuelve a perder.
Exacto.
No es una de las lecturas más frecuentes de la Odisea.
Pero arribó.
Pero claro, todos nos quedamos en que llega a Ítaca.
Porque por lo menos llega. Si vos después tenés otro naufragio, ya llegaste.
Hay que volver a leer la Odisea y entender que Odiseo vuelve a naufragar, aún después de haber llegado a Ítaca.
Excelente.
Quizás la paradoja o la moraleja de eso sea que un ideal, una vez que se alcanza, se muere.
Claro.
Y tenés que salir a buscar un nuevo ideal.
Es lo que te iba a decir.
Y las utopías, en general, tienen que estar construyéndose y reconstruyéndose continuamente, porque cuando alcanzan su propósito, se muere la utopía.
Yo creo que la utopía es lo que nunca se llega.
Bueno, nosotros hoy, aparte de todo, tenemos un problema de vacío de utopías. Nos quedamos sin utopías.
Claro.
Nos quedamos sin esto que
Describía,
que lo hablamos la semana pasada. Nos quedamos con el fin de las narrativas.
Claro.
Nos quedamos sin utopías.
Es que es un horizonte, es una meta, es un
nos
propósito.
Nos quedamos sin ese propósito. Nos quedamos sin... Él hablaba de la utopía del comunismo.
Sin ese sentido. Porque estés de acuerdo o en desacuerdo, hay un sentido.
No, claramente,
hay
una lógica.
Hacia dónde vamos.
Y hay un propósito. Podés decir, mirá, no estoy de acuerdo con el propósito. Fantástico, pero está.
Exacto.
De hecho, hoy podrías decir, y hay mucha gente que dice, no estoy de acuerdo con la utopía neoliberal. Es cierto, correcto. Yo también coincido. Pero no hay utopía que se le oponga.
Clarísimo. Podemos hablar del comunismo o del liberalismo, del neoliberalismo.
Pero ¿cuál es la utopía que se le opone? Porque no estoy encontrando una utopía que se le oponga. Entonces ahí es donde empieza también a aparecer un vacío de oposición, si querés, un vacío de resistencia.
¿Cuál es la diferencia? Porque en un determinado momento me hiciste acordar, cuando hablabas de pastillas también, al placebo.
Sí.
¿Estamos en una etapa de placebo o es aún más profundo el vacío que el placebo?
Qué preguntona. Porque el placebo está. Yo creo que esta tecnología es el placebo.
Por eso.
Esto de
el placebo
hacernos...
es más profundo que el placebo.
Claro, es que el placebo no te cura. Claro. Y el placebo no te está sustituyendo esa falta.
Bien.
Entonces, a lo mejor lo que necesitas es cada vez más placebos y cada vez más sustitutivos para un vacío que cada vez se hace más grande. Tengo la sospecha de que, de nuevo, si yo tomo el libro este de Maluf, a ver si encuentro otro párrafo que era muy lindo. Dice: por primera vez en la historia contamos con los medios para librar a la especie humana de todas las catástrofes que la acosan, lo cual es verdad, y llevarla serenamente hacia una era de libertad, de progreso sin tacha, de solidaridad planetaria y de opulencia compartida.
Qué bien.
Contamos con los medios para
eso. Qué bien.
Henos aquí, no obstante, corriendo a toda velocidad en dirección contraria.
Así es.
¿No es así?
Brillante.
Entonces, yo no veo esta contranarrativa que rescate en la dirección contraria a dónde ir. Solo pareciera haber un huir. ¿Te acordás cuando hablábamos del huir por el huir mismo, sin construir en el camino? Tengo la sospecha de que ese vacío en el que estamos perdidos, lo único que nos hace es, como de nuevo, abusando del hámster, correr en la ruedita sin llegar a ningún lado, sin nunca llegar a ningún lado.
En estas situaciones te hago una pregunta, Carlos. ¿No sentís como el sonido de esa bomba que está por estallar, como si te hubieran colocado? ¿O el vacío es tan grande que ni siquiera lo sentís?
Lo que pasa es que siempre está la idea esta milenarista de la catástrofe, ¿no? Y la realidad es que...
¿Es milenarista o es real?
No lo sé. No lo sé. Estamos yendo en un planeta... Podríamos tener una imagen del planeta Tierra como una nave cósmica que nos está llevando por el espacio, ¿no? Y nosotros estamos haciendo todo lo posible por despedazarla. Es casi tan suicida como desarmar un avión en vuelo. Pero eso es lo que estamos haciendo.
Exacto.
Estamos desarmando un avión en vuelo. Estamos navegando en el Titanic, todas las clases sociales, todo, yendo hacia el hielo a toda velocidad.
A eso me dirijo.
Creyéndonos indestructibles.
Exactamente.
Creyéndonos inexpugnables y creyéndonos... Y acá es donde aparecen nuevas narrativas. Bueno, este planeta está condenado. Vamos a Marte, vamos a la Luna. Y fíjate que no es casualidad que estamos teniendo una era espacial o una renovación de la era espacial maravilloso, con 4.800 millones de personas que no comen.
Explotando por los aires.
Entonces, de nuevo, vuelvo a la frase de Maluf. Tenemos toda la tecnología, la voy a leer de nuevo, toda la tecnología y todos los medios para librar a la especie humana de todas las catástrofes que la acosan y llevarla serenamente hacia una era de libertad, de progreso sin tacha, de solidaridad planetaria y de opulencia compartida. Me gustó lo de opulencia compartida en contraposición con lo de obscena desigualdad de recién, ¿no?
A mí lo de catástrofe.
Claro, y henos aquí, no obstante, corriendo a toda velocidad en dirección contraria, corriendo hacia la catástrofe. Entonces, es notable, porque los signos están ahí. Pero no sé si estamos haciendo algo por evitar la catástrofe, por armar y construir algo que se oponga a esto, a lo que tanto nos oponemos. Fíjate que nos oponemos, pero no construimos oposición. Es notable.
Es más, lo que te diría es que anulamos. ¿Nos oponemos o anulamos al otro?
Bueno, no. Anular... Nunca vamos a decir que lo anulamos, porque eso sería políticamente incorrecto, ¿no?
Claro, políticamente.
Claro, porque está de moda la corrección política. Y la realidad es que lo cancelamos.
Por eso.
Lo anulamos de otra manera.
Lo anulamos de otra manera.
Pero la opresión de la que habla Byung, ¿no es una forma de oprimir el ser?
Obviamente.
¿De anular el ser?
Absoluta.
Si yo te impongo que sea feliz,
absoluta,
¿no te estoy, digamos, dejando o no dejando ser?
Es imponerme lo que quiero ser.
No, es imponerme lo que yo quiero que seas.
Claro. Es imponerme lo que el otro quiere que yo sea.
Claro.
Es imponerme, en definitiva, el no ser.
Volvemos,
si alguien me impone,
volvemos
no
a la opresión. Y fíjate que en el vacío surge la opresión. No es casualidad que hablemos tanto de opresión cuando hablamos de vacío.
Fíjate que se impone la felicidad, se impone el amor, se impone a quién
la
tengo
positividad.
Que amar, de qué manera. Se impone.
Bueno.
Y si no, no formas parte.
Hay una.
Te anulan.
Mira, voy a ir a otra frase, también de Maluf, a ver si la encuentro. Dice. Y no la voy a encontrar.
Porque anular parece sencillo.
Anular es sencillo. Anular es muy sencillo. Es casi lo más fácil, es natural en el ser humano.
¿Ahora no te parece que parece más sencillo de lo que es? Porque a veces yo te anulo a vos.
No, pero es lo más sencillo.
Pero también
que
te
hay.
Estoy perdiendo.
Es casi natural en el ser humano anular al otro.
Estamos de acuerdo.
Es
pero
parte
también
de
te
nuestra
estoy perdiendo.
Esencia. ¿Importa?
No, porque no somos responsables de nuestros
no
actos.
No, porque en el Narciso no soy capaz de ver más que yo. Entonces no importa si te anulo o no. No importa tu angustia o no. No importa nada. Solo importa mi Narciso. Mirá, hablando de la imposición, ahora todo lo que no está prohibido es obligatorio.
Claro.
Fíjate qué maravilloso,
es excelente.
¿No? Todo lo que no está prohibido es obligatorio. Nunca he olvidado esta frase, que considero una excelente definición del autoritarismo.
Brillante.
Todo lo que no está prohibido es obligatorio.
Brillante.
Hoy es obligatorio ser feliz. Hoy es obligatorio mostrarte. Hoy es obligatorio ser transparente. Hoy es obligatorio ser vacío.
Hoy es obligatorio. ¿Finalizamos con qué?
A ver. ¿Nos extendemos?
Un toquecito.
¿Poquito? Hoy voy a traer algo raro. Oliverio Girondo, un poeta nuestro, dice: ah, el hartazgo y el hambre de seguir esperando, de no apartar un gesto de esa espera insaciable, de vivirla en mis venas y respirar en ella la realidad, el sueño, el olvido, el recuerdo, sin importarme nada, no saber qué esperaba, siempre haberlo ignorado, cada vez más resuelto a prolongar la espera y esperar, y esperar, y seguir esperando, con tal de no acercarme a la aridez inerte, a la desesperanza de no esperar ya nada, de no poder siquiera continuar esperando.
¡Ay, brillante!
Me hace pensar mucho en Esperando a Godot, a Beckett.
Igual.
Me hace pensar mucho, me hace pensar en este vacío, me hace pensar esperar qué. Esperar con tal de no acercarme a la aridez inerte.
Claro, ¿qué estamos esperando?
A la desesperanza de no esperar ya nada. De no poder siquiera continuar esperando.
¡Ay, brillante!
¿No es hermoso?
Brillante, maestro. Y finalizamos con Ítalo Calvino.
La semana pasada leímos un cuento de Eutropia. ¿Te acordás
sí.
que Eutropia era una ciudad, que eran muchas ciudades y que se iban mudando cuando se aburrían de una ciudad y se mudaban a la otra?
Sí.
De hecho, Argentina hace mucho eso, de mudarse de ciudad en otra cuando se aburre. Y hoy traigo uno de Ercilia, que dice: en Ercilia, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad, los habitantes tienden hilos entre los ángulos de las casas, blancos o negros o grises o blanquinegros, según indiquen las relaciones de parentesco, intercambio, autoridad, representación. Cuando los hilos son tantos que ya no se puede pasar por en medio, los habitantes se marchan, las casas se desmontan, quedan solo los hilos y los soportes de los hilos. Desde la ladera de un monte, acampados con sus enseres, los prófugos de Ercilia miran la maraña de los hilos tendidos y los palos que se levantan en la llanura. Y aquello es todavía la ciudad de Ercilia, y ellos no son nada. ¿No es lo que hablamos?
¡Ay, extraordinaria!
Vuelven a edificar Ercilia en otra parte, tejen con los hilos una figura similar que quisieran más complicada y al mismo tiempo más regular que la otra. Después la abandonan y se trasladan más lejos con sus casas. Viajando así por el territorio de Ercilia, encuentran las ruinas de las ciudades abandonadas, sin los muros que no duran, sin los huesos de los muertos que el viento hace rodar, telarañas de relaciones intrincadas que buscan una forma.
¡Ay, maravilloso! Aparte de los hilos, qué significativo.
Bueno, pero ¿y no hacemos eso?
¿Qué significativo?
¿Nosotros no vamos construyendo esto todo por todos lados?
Sí, es así.
¿Y después nos mudamos?
Es así.
Estas son las relaciones hoy.
Es así.
Vamos dejando solo como cadáveres de relaciones.
Sí, y los hilos que marcan mucho el títere.
Y los hilos que marcan eso. Cerramos con un poema, para terminar bien, con Jorge Luis Borges.
Ay, sí.
Que se llama Los Justos. Un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez, el ceramista que premedita un color y una forma, el tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto, el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo.
Ay, mi querido Carlos Belloni, fantástico. Nos encontramos la semana que viene, ¿te parece?
Por supuesto.
Haciendo la cultura como trinchera. Chao, gracias, los amamos.